Irene, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Estamos en el tramo final del programa, donde normalmente hablamos con creadores de contenidos y profesionales vinculados a diferentes profesiones y artes, pero hoy, que es un día especial relacionado con la poesía y relacionado con Lorca, nos apetecía ir por otro lugar. Y tenemos una invitada muy particular que me apetece mucho que la presentes tú.
Pues Laura, ella podría encajar perfectamente en esta sección porque tiene más de 40.000 seguidores en Instagram, pero como bien dices, la hemos invitado esta noche como poeta. Es Alejandra Martínez de Miguel, una vieja conocida de este programa porque el año pasado tenía una sección con nosotros que se llamaba Lo Secreto, pero es que además Alejandra tiene 3 poemarios publicados. El primero es Báilatelo sola, el segundo Al cuerpo de una mujer y el último Revelaciones, ganador del primer premio joven de poesía Gil de Viedma.
Alejandra Martínez de Miguel, buenas noches.
Muy buenas noches, chicas, un placer estar aquí.
Bienvenida a tu casa, al Faro de Verano. Estaba dando Irene unas cuantas razones para que estés aquí y la primera es que hoy estamos hablando con los oyentes de su relación con la poesía y tú eres poeta. ¿De dónde te viene el enamoramiento con la poesía?
Ahora siento que de muchos lugares. El año pasado en la sección de verano en Lo Secreto hablábamos mucho de eso, de cómo yo descubrí la poesía, bueno, en el colegio, como muchas de nosotras y de las oyentes, pero después yo creo que también descubrir el Poetry Slam de Madrid, empezar a comenzar a leer más poesía. Creo que ahora mismo estoy en un momento de enamorarme más de la poesía porque estoy leyendo mucho más que cuando empecé a escribir.
Has dicho también en alguna ocasión que cierta culpa también de tu amor por la poesía lo tiene Lorca y tu profesora de lengua y literatura en bachillerato.
Sí, ay, me encanta que te acuerdes. Sí, además, porque yo empecé a amar a Lorca, bueno, a descubrirle y luego a amarle y a estudiarle y leerle a través de su teatro. Y fue en bachillerato en las obras que teníamos que leer y fue a través de La casa de Bernarda Alba. Y hay muchas de las frases de esa obra que me persiguen a día de hoy y que me acompañan. Yo también soy actriz y tuve la suerte de poder jugar a interpretar a Adela. Y la verdad que entré en Lorca por el teatro y luego descubrí la poesía. Que hay gente que entra al revés, pero en mi caso fue así.
¿Qué tiene Lorca que os ayuda a los creadores a seguir creando?
Qué interesante eso, porque además vivimos, ¿no?, como rodeadas de cantantes, artistas, cineastas. Ahora pienso en La bola negra que se va a estrenar, pienso en poetas, en escritoras que acabamos escribiendo alrededor de su figura. No sé, siento que hay algo inevitable, que es una conversación continua con su obra que necesitamos todo el rato como no reescribir, pero sí como rehabilitar. También puede ser por lo joven que lo asesinaron y por lo mucho que nos perdimos de poder seguir leyéndole.
Mencionabas ahora mismo La bola negra, por ejemplo. Hay muchos cantantes también que apuestan por musicalizar sus poemas. ¿Qué te parece todo este redescubrimiento que estamos haciendo de Lorca a través de otras disciplinas?
Pues me parece increíble y necesario, porque además creo que a lo mejor nuevas generaciones que no van a acceder tan rápido a lo mejor a leer, no lo sé, poeta en Nueva York, pues de repente a través de una rapera que les encanta escucha algo, o a través de, bueno, en el rock también está presente y de repente pueden enlazar a leer poesía.
¿Por qué decides en un momento determinado compartir tu obra en redes sociales?
Bueno, yo es que cuando empiezo a compartir mi obra en redes sociales, las redes sociales no son lo que eran ahora, porque era 2017 y yo compartí mi primer poema que se hizo viral en Facebook, vale. Que ahora Facebook es algo, bueno, tal vez muchos oyentes usen Facebook, yo también lo sigo teniendo ahí, que tengo a todas mis titas de Sevilla y tal, pero que ahora mismo los jóvenes no utilizan esa red social, todo es como mucho más inmediato en TikTok, en Instagram. Yo siento que antes no tantos vídeos se hacían virales, no sé si estáis de acuerdo con esto. Ahora sucede a diario. Y yo decidí realmente empezar a compartirlo porque amigas mías querían compartirlo con amigas suyas, que no estaban presencialmente en los recitales de Madrid, porque vivían en otros puntos de España. Entonces empecé a compartirlo en redes sociales por eso, para que lo viera pues familia o amigos lejanos. Y ahí fue el boom, que de repente pues, se desató con un poema mío. A día de hoy supongo que sigo compartiéndolo también porque hay una manera como, también hay algo como de crear un diálogo, ¿sabes?, con otras personas. A mí me inspira mucho. Yo consumo muchas redes sociales desde un lugar como lúdico. Otras veces estoy ahí simplemente haciendo scroll durante mucho tiempo. Pero que a veces encuentro a creadoras de contenido. Pienso ahora en Patricia Fernández, que hace vídeos increíbles de Lorca. que creo que está llegando a nuevas generaciones desde un sitio muy guay. Pienso también en Amalia Buitrago, que hace mucho contenido de poesía. Pienso, jo, qué guay que entre todo, ¿no?, lo que deslizamos, de repente puedas encontrar algo que te inspire. Supongo que por eso también lo sigo compartiendo.
De hecho, ahora hay mucha gente, bueno, está claro que las redes sociales son una fuente de entretenimiento, pero hay mucha gente que reclama más cultura, más divulgación dentro de las redes sociales. No sé si la clave está en encontrar el punto medio entre ese entretenimiento y esa cultura, para los jóvenes sobre todo.
Yo creo que sí, justo además a día de hoy estamos, o sea, ahora mismo las redes sociales están en un momento de que están habiendo como un pequeño boicot, no sé si estáis enteradas de estas, como a ciertos influencers por esa ausencia de credibilidad o por esa ausencia también como de compromiso con lo que está pasando, ¿no?, con lo que vive la mayor parte de la juventud, que no es ni esos salarios, ni esas posibilidades, ni esas viviendas, ni esos veranos. Entonces yo creo que sí que hay que buscar un equilibrio en eso y también pues como nosotras también saber elegir pues a quién estamos dedicando nuestro tiempo a ver las visualizaciones, pero luego pues bueno, también hay algo de que a veces vemos cosas yo misma pues simplemente para entretenernos un rato, no para que nos inspiren. Creo que no está mal y que tampoco hay como que señalar que todo el rato veamos cosas culturales o que estén relacionadas con las noticias. Bueno, creo que hay que saber elegir ahí.
¿Qué le contestarías a una influencer que se ha hecho viral por decir que no quiere leerse los clásicos de la literatura porque es una lectura a veces complicada, que le requiere tener un diccionario al lado y que ella entiende que hay libros que no son para todos? Pero hay profesores y profesoras que insisten en algo, que haya un libro complicado de leer, con palabras nuevas, no debemos descartarlo, todo lo contrario, es un reto muy positivo que nos ayuda a tener vocabulario. No sé qué opinas y si a ti te ha pasado algún libro que al principio te costara y luego dijeras, qué maravilla que he hecho el ejercicio de entrar en este libro.
A mí me pasa casi constantemente, sobre todo al inicio, cuando empecé a leer cosas que no leía. Lo que le diría a esta persona es algo que no sé ahora mismo contestar. Le diría que no dé su opinión por redes sociales, pero porque creo que hace un flaco favor diciendo eso también a sí misma y a la gente que le sigue. Y que si no quiere leerlos, que no los lea. O sea, realmente, ¿qué te voy a decir? Pero hombre, yo creo que hay algo muy retador y divertido en eso. Porque a veces se ve solo como la parte de, ay, tengo que buscar, ¿no?, por si la juventud piensa esto, ¿no?, tengo que buscar un diccionario. Qué divertido, ¿no?, que de pronto haya una palabra que no conozcas y que puedas buscarla y buscar un sinónimo e incorporarla en tu lenguaje habitual y volver a releer una línea. Es que, claro, estamos tan mal acostumbrados a casi leer en diagonal, pasar de una cosa a otra, que de repente cuando algo exige un poco más de concentración, en vez de verlo como una posibilidad que te lleva a otro lugar, casi se ve como ¡pum! ¡Qué pereza! Yo creo que eso se entrena, pero igual que se entrena la mirada consumiendo arte en museos, viendo series, cine, o sea, no creo que... Y creo que es guay, o sea, como ponerte el reto de eso. Yo muchas veces lo hago con pequeñas cosas, también incluso con las cosas que escribo. De, ya sé escribir de esta manera, pues a ver si pruebo de repente hacia otro lugar. Yo invitaría a que lo hiciera. Y la chica esta, es que la verdad que no sé quién es. Pero, pues bueno, es que es tremendo, ¿no? Los influencers que dicen esto de la lectura. Pff, qué decir.
Hoy has anunciado en tus redes sociales la vuelta de tu taller de poesía escénicas en los teatros del barrio. ¿Tienes ganas, imagino?
Sí, tengo ganas. Es el primer fin de septiembre porque ha sido como una manera también de juntar mi poesía con la interpretación y de poder, no sé, contar de qué manera llevo yo los textos a escena, que no es más que otra que jugando, explorando e incorporando herramientas que son del teatro a la poesía, que a mí, bueno, me ha llevado a dedicarme a lo que me dedico, de repente a hacer esto. Entonces, es guay, tengo muchas ganas de ese taller. Además, en el Teatro del Barrio son encantadoras, o sea que me encanta estar en ese espacio.
Estamos llegando ya al final, ahora nos vas a leer un par de textos que ahora pondremos en contexto, pero yo quiero preguntarte un poco por la técnica y los encantos de Lorca como poeta. ¿Qué hay dentro de sus poemas que los hace tan valioso?
Wow, creo que muchas cosas. Claro, para mí, porque los estudiosos a lo mejor pueden decir una cosa, pero creo que como lectores y lectoras de poesía, lo más valioso es lo que a uno le llega. Entonces, para mí, por ejemplo, que mi familia es de Sevilla y tengo mucha familia andaluza, para mí una de las cosas más valiosas de Lorca es que me conecta con mis raíces de una manera como muy exacta. Hay algo en el uso del lenguaje, en ciertas palabras que no uso en mi día a día. Antes hablábamos, ¿no?, de eso que me conmueven profundamente. Entonces creo que para mí eso es lo más valioso de leer a Lorca, y también porque siento que su mirada y su de cómo aparecen los diálogos en teatro, o sea, me produce una cosa que me, ¿sabes?, como que me tambalea, y de repente leo su poesía y a lo mejor aparece algo más sosegado, y ahora, por ejemplo, que traigo un extracto de sus conferencias, de repente aparece algo como más narrativo y directo. No sé, me parece como impresionante también la versatilidad que hay en su obra. El otro día volví a leer El público, que es una obra de teatro muy diferente a la Casa Bernarda Alba o a Yerma. Mm-hmm. Y había algo que decía, no estoy entendiendo nada de lo que estoy leyendo, porque hay algo, ¿no?, como que de repente surrealista, abstracto, aunque vaya como todo ese deseo reprimido por debajo y toda la crítica. Pero de repente, claro, esa obra empieza y de repente pone, entran cuatro caballos blancos y los caballos hablan. ¿Pero qué me estás contando?
Es como que los ves, ¿verdad?
Claro, no, es que hay algo como muy fuerte en eso, que, ¿sabes?, que aunque no entiendas todo, todas las imágenes, aunque no seamos como las más estudiosas, porque a veces hay cosas, metáforas, imágenes, estructuras que se nos pueden escapar, pero da igual, hay algo de cómo presenta la imagen que ya conecta directamente con algo.
Bueno, y es que encima lo vas entendiendo de diferente manera según vas cumpliendo años y en diferentes
Totalmente.
Etapas de la vida. En las cartas, lo estábamos hablando antes con el actor Víctor Clavijo, también hay otra voz de Lorca. Pues si te parece, decía que has traído varios textos relacionados con él, que nos van a vincular a él, y el primero es de sus conferencias, ¿no?
Sí, es de sus conferencias, de la conferencia Juego y teoría del duende, y quiero enlazar un extracto de la conferencia con un poema que acabo de perder, pero tengo.
¡Qué maravilla!
Perfecto.
Pues cuando quieras. Alejandra Martínez de Miguel, a esta hora, trayendo a Lorca aquí al Faro de Verano.
Todas las artes, y aún los países, tienen capacidad de duende, de ángel y de musa. Y así como Alemania tiene, con excepciones, musa, y la Italia tiene permanentemente ángel, España está en todos tiempos movida por el duende. Como país de música y danzas milenarias, donde el duende exprime limones de madrugada, y como país de muerte, como país abierto a la muerte. En todos los países, la muerte es un fin. Llega y se corren las cortinas. En España no. En España se levantan. Muchas gentes viven allí, entre muros, hasta el día en que mueren y las sacan al sol. Un muerto en España está más vivo como muerto que en ningún sitio del mundo, y eres su perfil como el filo de una navaja barbera. He elegido este extracto porque hay algo en esa frase de un muerto en España está más vivo como muerto que en ningún sitio del mundo, que dentro de lo aguda y dolorosa que es la frase, siento que era exacta para un día como hoy, para esta madrugada. Y lo enlazo con este poema corto que está dentro de su poesía completa en el apartado de canciones, se llama Despedida, y dice: si muero, dejad el balcón abierto. El niño come naranjas, desde mi balcón lo veo. El segador siega el trigo, desde mi balcón lo siento. Si muero, dejad el balcón abierto.
Wow.
Es impresionante.
Sí. ¿De qué manera entendía él el tema de la muerte,
Totalmente, sí. Y cómo me da que pensar cómo escribimos los poetas, y aquí me incluyo con osadía, ¿no? Pero sobre algo, bueno, que obviamente nos acontece a todos, que es el fin de la vida, pero qué fuerte que hoy estemos aquí, Laura, ¿no?, como leyendo esto a los 90 años de su muerte, de su asesinato. Es como, me parece muy, muy fuerte esto.
¿Y a
cómo
ti,
ocurre así?
¿Y a ti te ha inspirado para hacer algo nuevo?
He hecho algo nuevo. Hoy os traigo aquí mi primer soneto.
¡Wow!
Sí, esto es algo que me apetece mucho compartir. Hay un soneto de Lorca presente en los sonetos del amor oscuro que se llama El amor duerme en el pecho del poeta, que yo elegí ese soneto para presentarme hace 4 o 5 años a las pruebas de la joven compañía de teatro clásico. Ese soneto empieza diciendo: tú nunca entenderás lo que te quiero. Y a mí es un soneto que me ha perseguido, que me ha acompañado como poeta y como actriz, inspirándome en esa primera frase escrito este soneto, que os voy a leer y os dedico a ambas.
Gracias.
Qué ilusión, pues ahí está En exclusiva o primer avance para el paro de verano.
Totalmente.
Soneto de Alejandra Martínez de Miguel.
Tú nunca entenderás lo que te amaba, porque vives ciego y entumecido. A cenizas quedó lo florecido, pues no existirá más lo que cantaba. Manos de abuela escogen un haba. Tiempo, detente, contempla el gemido. Silencio de guitarra, él compungido. Y yo, la pobre dama, abandonada. Dolor inmenso de corazón roto, ya ni el propio alimento me resguarda en palacios de mimbre y alboroto. Pero sigue durmiendo, alma bastarda. Hoy renace el soneto, flor de loto, que la promesa antigua contigo arda.
¡Guau! ¡Aplaudimos!
Por supuesto.
Y está aplaudiendo la gente que está al otro lado del cristal y seguro que los oyentes.
Ha sido divertidísimo y dificilísimo escribirlo, contar las sílabas, hacer todo. Os invito a que probéis alguna vez a escribir un soneto, porque hay algo ahí como que de repente lo que tienes que decir dicho de esta forma pesa.
Pues es precioso y creo que no había mejor forma de hacer homenaje a Lorca y a la poesía que con tu voz. Alejandra Martínez de Miguel, muchas gracias.
A vosotras. Muy buenas noches.
Buenas noches.